da comienzo para que tengan vida. Con la doctora Alicia Lois.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, en el control me acompañan hoy José Luis Lois y Leila Hernández. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días Alicia y buenos días a todos.
Buenos días a todos.
Y hoy en el micro, aquí en el estudio, me acompaña un matrimonio, amigos míos y, bueno, pues ya veréis un tesoro, Ángeles Colmenero y Alberto Ugarte. Buenos días.
Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Que son padres de Gabriel, que es un niño con síndrome de Down. Hoy lunes santo, feliz lunes santo, feliz semana santa a todos. Vamos a recordar que el 21 de marzo pasado celebramos el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down y por eso han venido hoy al programa. Pero antes empezamos con el sumario del programa de hoy. Vamos a empezar esta vez con el correo del oyente y seguiremos con el problema médico de hoy, en el que hablaremos del síndrome de Down. Si nos da tiempo, también hablaremos algo de medicina y cultura, de la figura de Jerome Lejeune. Le recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos.
El correo del paciente.
Bueno, antes de empezar con el tema principal del programa, dar voz a dos correos que nos han llegado estos días. El primero, básicamente, aclarar al oyente porque me pregunta, me gustaría que hablasen de los tumores cancerígenos en el programa para que tengan vida. Gracias. Bueno, pues es verdad que es una amplia pregunta. Hablaremos de tumores, pero claro, tumores hay tantos como órganos y como aparatos en el cuerpo. Así que, bueno, pues dentro de cada órgano, cuando hablemos de temas, pues a alguno le dedicaremos, por supuesto, a los tumores. Y luego Mari Carmen, que sí que nos dice el nombre, de Granada, nos dice que tiene 53 años, que hace 2 años le diagnosticaron la enfermedad de Wegener. Antes tenía dificultad para respirar, me dilataron la tráquea por una estenosis subglótica, en un escáner se vio la estenosis, ANCA positivo, que son unos anticuerpos que mencioné ya que tiene. Estoy tomando metotrexato, me encuentro bien ahora. Querría saber si el tratamiento es permanente, intermitente, según vaya la enfermedad, o se podría quitar, no lo sé. Bueno, esto supongo que nos lo pregunta Mari Carmen a raíz del programa pasado, en el que hablamos de la artritis reumatoide y otras enfermedades reumatológicas. Es verdad que es una enfermedad muy rara, es un tipo de vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, que bueno, ya pues veo que conoce bien, efectivamente puede afectar a las vías respiratorias superiores, a la nariz, a los senos nasales, también al pulmón y sobre todo el daño renal. La causa es desconocida, no es hereditaria, no es contagiosa y es una enfermedad que digo que es rara y puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en gente más mayor. Como he dicho, las enfermedades reumatológicas pueden dar síntomas muy generales. Está en concreto, pues, a nivel también renal, en la piel, y hay muchos tipos. Puede haber algunas que son más localizadas y otras que tienen más afectación de otros órganos, incluso situaciones graves como hemorragia pulmonar o daño renal rápidamente progresivo. Y el tratamiento dependerá, Mari Carmen, del tipo de enfermedad, del tipo de afectación y también, bueno, pues tiene dos tipos de tratamiento. El tratamiento, digamos, en la fase aguda y el tratamiento de mantenimiento, que es el que ya está tomando ahora, que se suele utilizar los corticoides descendentes y algunos fármacos como el que ella toma, el metotrexate. Y las guías dicen, bueno, que el tratamiento debe mantenerse entre 2 y 3 años o entre 1 y 3 años y se puede probar a retirar, pero siempre, como en todas las enfermedades reumatológicas, muy individualizado en cada paciente. Y lo seguirá su reumatólogo pues con muchos controles, cada anuales o semestrales, según vea. Importante en estas enfermedades, y por no detenerme más, siempre control estricto de las defensas, porque estos fármacos pueden bajarlos, de los leucocitos, y luego proteger de la osteoporosis cuando tienen que tomar corticoides, de los hongos en la boca, etcétera. Pero bueno, siendo un tema largo, yo por privado te escribiré más detalladamente, pero básicamente que te quedes con la idea de que el tratamiento puede ser de mantenimiento 2 a 3 años, pero siempre hay que individualizar y en algunos hay que mantenerlo más tiempo.
El problema médico de hoy.
Pues el problema médico de hoy, bueno, el asunto de hoy es el síndrome de Down, que como ya sabemos no es una enfermedad, sino que es una condición. Y para eso pues han venido a acompañarme al estudio, y yo se lo agradezco infinitamente, este matrimonio, Ángeles y Alberto, que son padres de Gabriel, que tiene ¿cuántos años ya?
20 años, ha hecho en enero.
20 sí. Años. Pues para que me contéis, que compartáis con nosotros, aunque es verdad que hay un programa en Radio María, Dale la Vuelta, dedicado a la discapacidad, pero bueno, es verdad que pues yo tengo este programa, aprovechando que estabais vosotros aquí y que bueno, pues que ha sido el Día Mundial del Síndrome de Down el pasado día 21, pues nuestro pequeño homenaje a estas personas tan especiales en peligro de extinción, por desgracia.
Efectivamente, sí, la verdad es que te agradecemos mucho esta posibilidad de estar aquí, porque nosotros siempre tenemos la intención de hacer visible la vida de nuestro hijo, ¿no? Porque es verdad que pues son personas que, niños que pues el 85% de los casos que se diagnostican en el embarazo pues no nacen, solamente están naciendo en España el 15%, ¿no?
No nacen. ¿Por qué?
No nacen porque, bueno, pues porque
son abortados
efectivamente.
Voluntariamente,
sí. El diagnóstico prenatal asusta muchísimo a la mayoría de las familias y no se permite llegar a esta vida, ¿no? Y entonces, nosotros siempre pensamos que es muy importante hacer visible que su vida es una vida que, bueno, es que no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero es una vida plena y es una vida diferente a lo que mucha gente piensa. ¿No?
Diferente en el sentido bueno, ¿no?
Bueno, en el sentido positivo, claro.
Claro, porque muchas veces siempre se ve lo malo del síndrome de Down.
Los prejuicios o miedos o, bueno, construcciones que uno se hace, ¿no? Que nosotros también teníamos, y cuando nació, pues no sabíamos que íbamos a tener un niño con síndrome de Down, y cuando nació, pues pasamos, fue un shock para nosotros, eso es la verdad, ¿no? Porque surgen de repente muchos miedos. Visibilizas situaciones que piensas que van a ser de una manera y luego pues nada relacionado con la verdad.
¿Qué años tenías tú cuando nació Gabriel?
33.
33, que eras bastante joven, porque es verdad que
sí.
Aumenta, puede aparecer en cualquier momento, también en mujeres jóvenes,
sí.
Puede aparecer esta alteración cromosómica, que es una trisomía del cromosoma 21.
Eso es.
Nosotros normalmente, la gente regular, digamos, que no tiene cromosomopatías, tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Estos niños tienen 47 cromosomas.
Eso
bueno, estas
es.
Personas.
Sí.
Que también pueden ser adultos como ya Gabriel, que es un
bizarro. Es un adulto.
Porque efectivamente tienen el cromosoma 21 triple en vez de doble, ¿no? Esto produce pues algunas alteraciones que ya desde la época prenatal se pueden detectar, pero bueno, es verdad que muchas son detectadas al nacimiento. Es verdad que ahora hay tanto diagnóstico prenatal que ya vamos a buscarlo, digamos, lo digo peyorativamente, porque
sí.
Porque es verdad que es una búsqueda activa, normalmente que se hace para buscar el posible aborto, si hay algún daño.
Sí, incluso la ley del aborto es discriminatoria incluso en eso, ¿no? Porque para tiene otros temas, o sea, otros en otras... La ley del aborto tiene... Nosotros siempre nos damos cuenta de que incluso la ley del aborto es discriminatoria para las personas con síndrome de Down, ¿no? Porque para ellos tiene un plazo de posibilidad de abortar mayor, mucho mayor, que en otros niños. Entonces, bueno, pues hasta eso es discriminatorio, es difícil poder escaparse, ¿no?
Es verdad que es la cromosomopatía más frecuente, uno de cada 600 a 1000 niños, digo nacidos, ya no lo ya
podrían
no lo voy a decir.
Haber nacido.
Los que podrían llegar a nacer, concebidos, por así decirlo mejor, pueden tener esta cromosomopatía, que es verdad que, bueno, pues médicamente, clínicamente, para que los cuando no había tanto diagnóstico cromosómico prenatal, pues los rasgos que tienen, que no tienen por qué tener todos, pero son bastante habituales, pues es pues tienen varias características que se pueden ver, que tampoco son patognomónicas, es decir, que puede haber personas que no tengan esta cromosomopatía, que pueden tener también, por ejemplo, el pliegue de la mano único, más el transversal, el pliegue de la mano transversal, o la implantación de las orejas más baja, o el puente nasal más achatadito,
el pliegue nucal
más prominente, la lengua más gordita,
eso es,
que se llama macroglosia, pero que puede haber gente que o niños que no lo tengan, o incluso personas que no tengan la cromosomopatía que lo tengan. O sea, no es matemático, no es patognomónica. Es verdad que suelen tener un retraso global en el desarrollo. Es decir, podrán hacer cosas, pero con retraso, a su ritmo, más lento, y en la vida adulta, pues seguramente una discapacidad intelectual que puede ir de leve a moderada y más raramente severa, mucho más raramente. Lo normal es que sea leve a moderada, según lo que, bueno, vosotros me diréis más, ahora me decís.
Y con los programas de atención temprana, es cierto que pues ese potencial que pueda tener el niño en el desarrollo...
Potencialmente más fácil que
eso
sea...
Eso es, perdona.
Nada, no te preocupes.
Sí, es luego, más fácil que llegue a desarrollarse bien en todos los aspectos, ¿no?
Eso es. Te decía también lo de tu edad, perdóname que te he preguntado, porque es verdad que, aunque a cualquier edad podemos tener un niño con síndrome de Down, y mujeres que lo tienen jóvenes como tú, pues es verdad que la edad materna aumenta el riesgo. ¿Y qué pasa? Que nos vamos... retrasando cada vez más
en el inicio de la maternidad.
Entonces, bueno, pues es más fácil tenerlos cuanto más viejecitos están los óvulos.
Efectivamente.
Alberto, cuéntanos.
Aunque el origen...
Tú interrúmpeme.
No, te iba a decir que aunque el origen del síndrome de Down tampoco se sabe si quien aporta el cromosoma extra es el hombre o la mujer. O sea, que
efectivamente.
Además que es igual.
Sí, se asocia a la edad materna mayor, pero efectivamente que puede ser parte de los dos. Y bueno, pues es verdad que este material genético adicional pues puede dar que algunas enfermedades se observen con más frecuencia, ya que estamos hablando de un programa de medicina, ¿no? Pero que tampoco tienen por qué tener todos los niños. Es verdad, puede tener más facilidad de efectos cardíacos, problemas de visión, problemas de audición, más infecciones se puede ver, ahora hablaremos de ello, problemas del tiroides... disminución del tono muscular,
la hipotonía,
ahora hablamos de eso. Por eso es muy importante, nosotros aprovechamos el programa Tompayón para que a los propios médicos darnos un toque de atención. A mí me sirve mucho todo esto, porque tenemos pacientes con síndrome de Down, los que somos de adultos y, por supuesto, los pediatras, ¿no? Pues un poco estar, normalmente, gracias a Dios, en España, por ejemplo, hay unidades especialistas en algunas comunidades que tienen pues como una visión muy global de estos pacientes, pero ya desde la consulta de atención primaria pues tenemos que tener todo como muy global, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor necesitan una atención más específica cardiológica, oftalmológica, odontológica, a lo mejor otorrino para la audición que comento que a veces es más frecuente.
Sí, muchas, o sea, un tratamiento preventivo, anticiparse a las dificultades que puedan tener y un control anual de todos esos aspectos que tú acabas de nombrar.
Por ejemplo, cuéntame un poquito, si quieres, cómo fue el embarazo con Gabriel, cómo lo vivisteis vosotros.
Bueno, el embarazo fue normal, era el tercer hijo que íbamos a tener y todo fue normal hasta el sexto mes. Nosotros no supimos que iba a tener síndrome Down porque no me sometí a las pruebas que el pediatra, o sea, que el ginecólogo decía, ¿no? Como por ejemplo el screening de sangre o la amniocentesis, que como íbamos a, por la edad no tenía necesidad de hacerla, pero sí, como era en el ámbito privado, pues nos lo propuso. No lo hicimos porque no vimos la necesidad de hacerlo, ¿no? Pero en el sexto mes sí que en la ecografía se veía que en el fémur tenía una longitud menor a la que debería tener. Era como una longitud de un mes menos, ¿no? El resto del cuerpo no. pero sí el fémur y también el húmero.
Sí, es verdad que son mediciones que suelen hacer los obstetras, los médicos del embarazo, para controlar eso, efectivamente.
Sí, y ahí
sí, pero el pliegue nucal era normal.
El pliegue nucal estaba en el límite, pero estaba dentro de los parámetros normales. Entonces, bueno, pues tampoco. Y a partir de ahí, pues sí, se empezó una alerta, ¿no?, para el ginecólogo, que bueno, pues que no tenía certeza, pero fue buscando posibles complicaciones, como pues, por ejemplo, nos derivó a un cardiólogo para que le hiciera un ecocardiograma prenatal, vio que no pasaba nada, bueno, pues también fuimos a hacer un especialista para descartar la acrondoplaxia.
Sí.
Y bueno, otra serie de medidas preventivas, pero bueno, no había nada que nos alertara, a mí por lo menos.
Vale, Alberto,
sí. Sí, bueno, yo lo que pasa es que cuando operamos, porque también soy científico, bueno, científico, estudié químicas, y me metí en internet cuando dijo el médico que la longitud femoral era la cortita, pues me metí en Google, puse 100 búsquedas, y prácticamente el 90% de las búsquedas eran temas relacionados con síndrome Down, ¿no? Con lo cual, vamos, yo sí sabía que el chaval venía con alguna cosa, o sea, con alguna cosa, pero en fin.
Oye, pero bueno, vosotros ibais para adelante porque teníais claro no ibais a hacer nada.
Sí. No, a mí él no me lo dijo. La verdad que quiso protegerme yo. Ahora, no sé lo que habría pasado si lo hubiera sabido, claro. Pues a lo mejor lo habría acogido igualmente, ¿no? Pero para mí fue positivo, porque, bueno, pues me encontré con ello en el paritorio, ¿no? Pero, y fue un shock, esa es la verdad. Pero, bueno, enseguida el niño era entrañable y, bueno, pues poder tenerlo en brazos, poder cuidarlo, te ayuda muchísimo,
claro,
para poder aceptar los miedos.
El apego.
Sí. Sí, sí.
Y también es que de repente hay un vínculo al ver su carita, sí. No tan grande, que es que lo único que sale es el instinto de cuidar,
de protección, claro, y de, bueno, pues de sentir que pase lo que pase, estamos aquí para, tú has venido a nuestras vidas, eres nuestro y de tus hermanos, o sea que, en fin, vienes a tu casa, ¿no?
Claro.
Y ya está. Y bueno, pero es verdad que también a veces nos quedábamos solos ahí en el hospital cuando se iba la familia y demás y llorábamos, sí, o sea, no es
un camino de rosas.
Pero bueno, luego ha sido mucho más fácil, de lo que pensábamos.
Sí, era un lloro de por lo desconocido, ¿eh?
Sí, claro. Miedo a lo desconocido.
no por el dolor de decir, oye, señor, que me has mandado, ¿no? Es decir, oye, ¿qué hago aquí? Y era un dolor de miedo. Uh-huh. Es un dolor de miedo que luego, al paso de los años, y ahora Gabriel tiene 20 años, dices, jolín, pero si hubiera sabido esto, ¿de qué lloro?
Claro, me imagino que como cuando nos dicen que nuestro hijo tiene un trastorno de déficit de atención, o cuando tu hijo tiene una epilepsia, o tiene una enfermedad crónica, sí, una celiaquía, dices, pues qué miedo, ¿no? Ahora tengo que hacer dieta o tengo que hacer una medicación a lo desconocido, hasta que empiezas a caminar en la enfermedad y ya, pues los padres de niños, por ejemplo, celíacos, pues ya viven con eso como si fuera lo más normal del mundo. Pero claro, yo entiendo que al principio hay un duelo. Hemos hablado del duelo aquí en el programa también alguna vez, y hay un programa dedicado a los duelos, afrontando los duelos. Claro, hay un momento de incluso de negación. A mí esto no me puede pasar
esto a mí si nosotros...
De rabia, de ira, de tristeza también, sí, ¿no? Y entonces esos pasos son normales porque somos como todos.
Y es bueno reconocerlo, o sea, reconocer que estás viviendo un duelo y es bueno vivirlo. Yo me di cuenta que había vivido un duelo cuando Gabriel tenía un año y entré a llevarlo a atención temprana, le llevamos todas las semanas dos o tres veces, y vi a una mamá que estaba sentada en la sala de espera con su bebé recién nacido y la cara que tenía...
Te viste ahí reflejada.
Me vi reflejada en ella hacía tiempo, ¿no? Yo estaba en otro momento muy diferente.
Cuéntanos, si quieres, un poquito, contadnos de la atención temprana. ¿Cómo empezasteis con eso? ¿Lo que ha supuesto también?
Bueno, pues sí. Lo primero que hicimos fue ir a la Fundación Síndrome de Down a los 15 días de nacer aproximadamente, o la semana enseguida que nos dieron el alta, porque él se quedó ingresado unos días por... temas de lectricia era, o no me acuerdo. Bueno,
sí, estar amarillito.
Sí, eso es. Y nada, pues allí ya nos empezaron a orientar todos los pasos que teníamos que dar y lo importante que era que tuviera cuanto antes atención temprana, dado que él no tenía ninguna cardiopatía y podía ya someterse a, pues eso, a fisioterapia y atención
temprana. A más trabajo.
Claro. Y entonces, pues, tomamos contacto con un centro que había cerca de casa, que conocíamos además a los fundadores de aquel centro, a Demo, y ahí empezamos. Y ahí estuvimos hasta los 5 años, que ya pasó al Colegio de Educación Especial, en coordinación con la guardería, la escuela infantil, que también pues teníamos coordinación con el centro y la escuela infantil, y ahí pues todo el tratamiento era como global y todos los que formábamos parte de su vida sabíamos qué hacer, ¿no? Y ahí pues se trabajó sobre todo la fisioterapia, esa hipotonía que tú decías, el empezar a andar, que tardó muchísimo en andar. Normalmente la media de empezar la marcha en down es a los 2 años, pues Gabriel ya casi iba a cumplir los 3. Le faltaban 3 meses para cumplir 3 años, ¿no? Y eso nos desesperaba bastante, porque sí, no entendíamos qué pasaba.
Es que tú para andar necesitas un montón de músculos, o sea,
claro, se nos olvida.
Entonces yo recuerdo que yo con él en la piscina. Al mes de nacer estaba metido, me metía todas las semanas con él media hora en una piscina, pues a hacerle el balancín, a fortalecer todos los músculos de la espalda, de las piernas, y tal, para que él. Pero claro, esa hipotonía no desaparece de la noche a la mañana, hay que activarla, ¿no?
Claro.
De todas formas, nosotros nos dimos cuenta que también que había muchas estaba todo muy organizado, o sea, nos encontramos que en la tranquilidad de nuestro duelo inicial nos dimos cuenta que tanto desde el punto de vista médico como educativo como social, esta discapacidad, como un amigo mío me decía, dice, bueno, es que tú tienes tienes en tu casa el Ferrari de la discapacidad. Y es verdad, o sea, hay muchísimas cosas organizadas y nos encontramos rápidamente, digamos, muy apoyados y muy protegidos.
Sí, entonces, un camino muy elaborado, la verdad es que sí.
¿Él ha tenido algún problema de apnea del sueño? Porque es verdad que es frecuente también, por tenerlo en cuenta, los pediatras también, que estarán vigilantes.
No lo ha tenido. Nos han preguntado siempre mucho todos los pediatras, tanto del Niño
si
Jesús
roncaba,
como ahora en el Hospital de la Princesa, si roncaba, si las posturas, si se despertaba, si está cansado. O sea, es algo que les importa mucho. Pero
sí,
no.
Porque, bueno, pues eso, por mencionarlo, porque es verdad que es una cosa frecuente, que como tienen esa hipotonía también pueden tener más frecuencia de ronquidos y de apnea, es decir, que dejen de respirar durante la noche. ¿Qué pasa? Que eso produce hipoxias, o sea, bajadas de oxígeno, que tampoco ayudan a que su cerebro esté a tope de oxígeno, y es conveniente tenerlo en vigilancia, vamos, no volverse locos, pero estar pendientes, por si pasa, pues poner una maquinita para que pueda dormir mejor, y así favorecer en lo posible todo lo que sea a su desarrollo, pues como eso, que esté más descansado por el día, que pueda hacer mejor su cole.
Sí.
Vosotros me decíais, ¿le llevasteis a un colegio de educación especial?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poquito esa experiencia, si también se puede llevar a un colegio normal, si conocéis gente que lo lleve a colegios normales, la integración.
Bueno, la escuela infantil estuvo en integración y luego pues se daban dos opciones en aquel momento, el ir a un colegio de educación especial o un colegio de integración. Nosotros siempre pensamos, siempre nos orientamos, buscamos opiniones, fuimos a ver el colegio de educación especial, hablamos con gente que tenía otra opción educativa. Al final el elegir uno u otro es un medio, no es un fin, ¿no? Pero nosotros siempre hemos pensado que y creo que hemos acertado en nuestro caso, ¿no? Que en la educación especial le iba a dar más posibilidades de desarrollar plenamente todo ese potencial, ¿no? Y iba a estar además en un grupo de iguales donde se iba a sentir, pues eso, uno más y no el último de la fila o siempre, porque
sí, el lastre, teníamos va a ser uno más.
Sí, teníamos la experiencia de tener 2 hijos mayores y pensábamos, cuando él esté en quinto de primaria con otros niños como él, que estará estudiando, o sea, no, a lo mejor ni sabe leer ni escribir o estará empezando a leer y escribir o a sumar, no sabíamos muy bien, ¿no? El caso es que confiamos en el Colegio de Educación Especial y ha sido un acierto. Y además, al llegar al colegio María Corredentora, pues nos encontramos todavía un escenario mucho más preparado, y entonces nosotros pudimos descansar, porque hasta ese momento éramos como los líderes de su educación, la coordinación de unos y otros, y en ese momento ellos tomaron las riendas y nosotros nos dejamos ayudar, y fue una maravilla, la verdad. Ahora está a punto de salir del colegio ya.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tal le ha ido los estudios?
Muy bien, ha sido muy feliz, ha ido siempre contento al colegio, ha aprendido muchísimas cosas, le han enseñado autonomía, le han enseñado cosas muy importantes para su vida, ¿no? Como pues también cuidarse personalmente, saber confiar o no confiar en quién, le han enseñado a leer, le han enseñado a escribir, le han enseñado muchas cosas, a manejar el dinero, le han enseñado a cosas de autonomía, atarse los zapatos, a abrocharse un pantalón, pues no sé, tantas cosas que...
El manejo de un ordenador, el manejo de un iPad, el manejo de un teléfono móvil,
por supuesto.
Bien, o sea...
Muchas cosas, o sea, es que no podríamos enumerarlas ahora todas.
¿Y qué le gustaría hacer en el futuro, os ha dicho? ¿O tenéis algunos planes con eso?
Sí, pero no es algo que él decida o le guste. Él le gusta todo lo que ha hecho, le gusta. De hecho, en años anteriores, como hace 2 años así, estuvo durante dos cursos pasando por distintos talleres diferentes, un poco para que pudiera elegir, pero a él le gustaban todos. El de jardinería, informática, entonces ahora está haciendo un programa profesional de administrativo y eso es lo que va a continuar.
Muy bien. Con los hermanos, ¿cómo es la relación con sus hermanos? Que tiene por delante y por detrás.
Sí, tenemos 5 hijos y él está en el medio.
Justo.
Es el sándwich.
Es el sándwich.
No sé, habla tú si quieres, eso es otro capítulo.
Bueno, no, es fascinante para los hermanos. Bueno, Gabriel es el, como digo, es el tercero el que está en medio. Y es el protagonista de la familia. Además, los hermanos... Tengo que decir que de forma, gracias a Dios, pues le consideran a él el centro de la familia. Entonces, muchas de las cosas pivotan alrededor suyo. Y todos los hermanos cuando entran en casa le saludan, o él se hace saludar. O sea, decir que es un centro para los 5. Y además, lo bueno de todo esto es ver que hemos visto cómo muchos de los hermanos, como todos los hermanos, en función de las edades le han tratado de igual a igual. O sea, yo he visto a hermanos mayores protestar y regañar con él y pelearse con él como uno más.
Sí, uno más.
Y eso es muy divertido, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, es que habéis hablado un montón de cosas, pero bueno, ¿qué destacaríais un poco virtudes de Gabriel? Un poco que os llamen la atención con respecto a un niño pues que no tiene esta cromosomopatía, ¿no? Que vosotros tenéis para comparar.
Yo de Gabriel destaco, a mí hay dos cosas que a mí me fascinan. Y es una persona absolutamente optimista. O sea, es un hombre que piensa siempre en bien, siempre en pasárselo bien y hacer que los demás a su alrededor lo pasen bien. Y luego es una persona que no tiene rencor. O sea, hombre, Gabriel tiene ciertas dificultades en la convivencia del día a día, como tienen todas las personas, pero en el caso de las personas con síndrome de Down, pues son todavía más estrictas, más encajonadas y más cabezotas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero él, después de una discusión o después de una trifulca familiar, por decirlo así, entre comillas, es una persona que necesita rápidamente que las cosas vuelvan a su cauce y se hace pedir perdón y perdona. Entonces eso a mí, desde luego, me fascina, o sea, y no me deja de fascinar. Y además eso, a medida que madura y que se hace más mayor, todavía se acentúa más. Entonces es una cosa, es fascinante, vamos.
Para aprender de él, vamos.
Sí, sin duda.
Sí, sí, se enfada y no es un angelito, ni él se enfada con lo que sabe lo que quiere, se enfada a veces, no siempre, ¿no? Pero enseguida, cuando se le baja la emoción, ya está, ha perdonado, está tranquilo, te da un abrazo, sonríe, ya está, no ha pasado nada ni se acuerda.
Ahora, si os parece, después de la pausa vamos a hablar un poquito también de este tema de las emociones, de cómo se expresan y algún problemilla médico que ha tenido últimamente. Os voy a poner un audio que me gustó mucho el otro día que encontré del síndrome de Down del 2018, pero que me gustó. Hay algunos momentos que no se entiende del todo bien y se llama Auténticos. Nos lo ponen Leila y José Luis en el control para escucharle lo que veamos, que es unas cosas muy divertidas.
Yo me veo genial, de arriba a abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre.
El que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano.
La colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos.
Yo nací en síndrome de Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien.
Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas.
Eso es.
¿Y qué te hace diferente?
Pues nada.
Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad.
Yo no me siento nada enfermo, nada, nada.
¿Te sientes normal?
La gente está equivocada.
Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú?
Ninguno.
¿No tienes ninguno?
No, ninguno.
Pues yo sí. Yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca.
A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo
una cosa, ella hacer otro. Cuando estamos los dos en la cocina es totalmente imposible.
No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones.
Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo.
Dice, y mira a ese niño que va, oh, qué guapo es, ay, y digo, no.
Eso es lo que más me cabrea, que las cosas que no las haga nadie por mí, sino que puedo hacerlas yo misma.
Nosotros queremos ser igual que la gente.
Sé que me gustaría tener mi pareja.
Para ir al cine o para a dar paseos.
Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera.
Y que me tengas en la nevera.
¿Qué sientes cuando estás enamorada?
Lo que siento, pues, son mariposas a la panza.
Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser.
Y a mí me encanta cómo me miras.
Pues me gustaría que la gente viese las personas con síndrome de Down, pues, como son, personas.
No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades.
Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido.
La gente solo sabe lo malo del síndrome de Down. No sabe lo bueno.
La alegría que desprende. Está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela.
A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel.
Ay, cómo quieres a mamá.
Hay momentos que no puedes más, que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no?
Mi prima es todo para mí, o sea que cualquiera que me conozca lo sabe.
Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto uno.
Me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito.
Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo.
¿Podemos?
Claro.
La sociedad perdería mucho, decía esta mujer, si no tuviera personas con síndrome de Down. Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois y hoy me acompañan aquí en el estudio María Ángeles Colmenero y Alberto Ugarte, padres de Gabriel, un joven ya con síndrome de Down. En el control me acompaña José Luis Lois y Leila Hernández y vamos a seguir hablando un poquito de estas personas con síndrome de Down. Hemos hablado anteriormente de algunas cosas, pero nos faltan, esto es inagotable, ¿no? Me decía Ángeles, viniendo, que ha tenido hace poco un problemilla digestivo. Sí. Y cómo ha sido, cuéntanos lo que quieras de este tema.
Bueno, nada, he tenido algo que como no estamos muy acostumbrados a que le pasen cosas, porque ha tenido, gracias a Dios, muy buena salud, pero hace unos días, el día 8, de madrugada, se despertó con mucho dolor, sudando, con fiebre, y no sabíamos qué le pasaba. Les decía que le dolía la tripa, que le dolían los riñones, se tocaba, se quejaba, de una manera diferente a todas, nunca la habíamos visto así, ¿no? Con esa inquietud, ese nerviosismo y quejándose tanto. Llamamos al médico y tal, bueno, al final acabamos en el hospital de la Princesa, donde le llevan a él en la unidad de adultos de síndrome de Down, pero bueno, fuimos allí por urgencias y tras unas pruebas y descartando todo lo que parecía más lógico, le vieron que tenía un vólvulo, que se llama así, no lo conocíamos.
Sí, como
un estrangulamiento en el intestino grueso. Y entonces le tuvieron que operar de urgencia y bueno, pues ya esto es algo que no esperábamos y bueno, pues al final ahora está en el posoperatorio, se le ha complicado un poquito la herida y tal. Y bueno, pues ha sido para nosotros también una experiencia nueva, ¿no? Porque pues nunca la habíamos visto así con ese dolor, no sabíamos interpretar un poco lo que le pasaba, los médicos iban viendo, pero ese dolor tan agudizante, tan agudo, pues no lo habíamos visto nunca, ¿no? Y él no sabía decirnos.
Porque... O sea, es verdad que tú me decías la dificultad de explicarse.
Sí.
Que a veces nosotros también, los médicos, pues vemos que la tripa puede ser blandita, no hay ningún síntoma de gravedad. Y también pensaba, puede pasar en una persona que no tenga síndrome de Down, ¿eh? Uh-huh. Nosotros Ayer justo hablaba con mis el otro día hablaba con mis compañeros la semana pasada de bueno, pues de un caso en una urgencia de una isquemia intestinal, como un infarto en el intestino. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando trabajaba en urgencias hace mucho tiempo y la señora no parecía que fuera una tripa de gravedad, ¿no? Pues típica de apendicitis, sino que parecía una tripa normal. Y la señora, que tengo mucho dolor. Y yo decía, mira, algo tiene esta señora porque si no nos está quejando tanto de esta forma. Yeah. Y era, no tenía síndrome de Down. O sea, que es verdad que incluso en personas que no lo tienen, a veces tenemos dolores que no sabemos explicar. Una apendicitis de primeras no da la cara perfectamente con todo sí. su flor. Pero es verdad.
Pero él decía, él no sabía, le decíamos, te duelen los riñones, aquí, y las piernas, claro. Sí, las piernas también. Te decía que te dolía todo. O la herida, le preguntas, ¿te escuece o te duele? Dice, escuece. O no, me duele.
Claro.
No sabes realmente identificar qué le puede estar pasando.
O sea, es verdad que aquí, pues Ángeles me decía, la importancia de que los padres sepan que el niño algo le pasa,
sí.
que se expresa de una forma que
diferente
a lo mejor
otras veces.
No contesta a nuestras preguntas, eso, escuece o duele con una diferencia exacta, porque él no lo expresa distinto, porque a él sabe que eso le molesta, pero no,
sí, sí.
no distingue dolor de escozor tan claramente como a lo mejor nosotros en nuestra cabeza lo estamos queriendo definir.
Sí, pues la importancia de poder que los médicos nos escuchan, sí, o sea, nosotros nos han escuchado, ¿no? Pero que tengan en cuenta lo que le estás diciendo, porque realmente él no va a saber explicarles claro. Si está solo lo que le puede estar pasando, ¿no?
Claro, efectivamente, bueno.
No, además una de las cosas que aprendí con esta cosa, este incidente que hemos tenido con Gaby, es que también sus órganos tienen hipotonía.
Claro.
Entonces, sí. El hecho de que pueda tener pues este tipo de problemas digestivos...
Sí, que es músculo...
Pues claro,
son
músculos y el intestino... pues oye, la doctora que lo operó nos dijo, es que va, pues tu hijo claro, tiene el intestino con un poquito más blandito de claro. que el de una persona que no tiene esa trisomía, ¿no? Y, pero en fin.
Sí, que son enfermedades que es verdad que es raro en una persona uh-huh. ya de 20 años que es adulto,
sí.
porque es más frecuente sí. en los bebés, pero es verdad que, claro, por eso mismo hay que estar como más pendientes... Porque se nos escapan un poco de nuestras curvas de normalidad, ¿no? O sea,
claro.
de nuestros esquemas de normalidad, de frecuencia también.
Sabemos también que lo que las personas con síndrome de Down, el envejecimiento celular suyo es
mayor,
mucho
sí.
más progresivo que el
sí,
que
la esperanza de vida claro, es menor.
Es menor. Menor.
Claro. Es menor. Y luego, bueno, pues también me hablabas, Ángeles, me hablabais de los tiempos,
sí.
de la importancia de los tiempos para ellos. Cuéntanos de esto.
De los tiempos, de poder anticiparle lo que le va a pasar, dónde vamos a ir, lo que le va a ocurrir. Pues el otro día que volvimos a urgencias porque la herida la tenía mal, pues también nos dijeron que le iba a hacer una analítica. Entonces en la sala de espera le dijimos, te van a pinchar, van a sacar sangre, como cuando vamos a hacerte un análisis, que ya lo tienes superado, ¿no?
Sí, porque pero se hace muchos años.
Se hace muchos.
Todos los años tiene su control del tiroides.
Sí, 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 se deja perfectamente sin problema. Entonces iba preparado a eso. Cuando entró con la enfermera y le dijo que le iba a poner una vía, él le asociaba a que había estado ingresado con la vía y dijo que no.
Claro.
Que la vía no y que no. Y entonces la enfermera sí es que intentaba. Yo le dije, mira, no está preparado para esto. O esperamos 20 minutos y le ayudamos a aceptar que le van a poner una vía o si no, como no es una, no sabemos si la va a necesitar o no, es solo preventivo, pues hacer el análisis y ya.
Ya veremos.
Y así fue, ¿no? Le hicieron el análisis y después pues hubo que ponerle una vía y se la dejó poner sin problema, ¿no? Pero hay que poder esperar sus tiempos y ese bloqueo que de repente le entra, que una persona tiene más capacidad o más flexibilidad, él no la tiene.
Es que en medicina, como en todo, ¿no? Hay que individualizar siempre hasta en eso,
sí.
o sea, afinar en eso, porque
sí.
cada paciente es un mundo. Es que me dices esto y yo pienso igual en un anciano que a lo mejor tiene un poquito de agitación y que
sí.
se la va a arrancar si se la dejas puesta,
sí.
o en un bebé que está con miedo, o no tan bebé. O sea, que estamos delante de una persona con sus peculiaridades
sí.
concretas tal cual. O sea, hay que no somos números que vamos uno detrás
no.
de otro, todos igual.
Y
en
necesita
medicina,
tiempo, pues incluso en las revisiones, la consulta es de
muy
tiempo.
Larga,
es
claro.
larga, porque además el médico le escucha, habla despacio, le cuenta cosas que no tienen nada que ver, pero que para él son
para
relevantes.
Claro.
Y también el médico así pues sabe interpretar socialmente cómo está ubicado y, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero requiere tiempo, no es una consulta rápida de
claro.
Ir al grano.
Claro. Y me hablabais también de la concepción que él tiene de sí mismo.
Sí.
O sea, que es consciente, bueno, pues como llamamos en este audio de auténticos, ¿no? Que ellos son,
sí.
pues yo tengo síndrome de Down, que es como un señor que se ha quedado conmigo, ¿no? Pues es que yo soy así, como se me dice, yo pues soy, tengo dos ojos, ¿no? Pues es que
sí.
esto es parte de mí, o hablo, pues...
Se lo hemos, siempre lo hemos nombrado, se lo hemos dicho, tú es que tienes síndrome de Down y es, tú, él sabe, es, o sea, que tenga una discapacidad intelectual no significa que no se dé cuenta o tenga capacidad para darse cuenta de lo que le rodea y de quién es, ¿no? Y de cómo se sitúa frente al resto. Y lo sabe y lo nombra, y cuando ve otra persona por la calle se le queda mirando y dice, alguna vez ha dicho, ese es como yo, ¿no? Y este verano tuvimos con síndrome de Down o una discapacidad, ¿no? Porque este verano tuvimos una anécdota que nos reímos mucho al recordarla. Estábamos esperando para entrar a ver las Cuevas del Soplao en Cantabria. Y habíamos sacado la entrada por internet, una entrada para él que era para una persona con discapacidad. Y entonces íbamos a entrar a un tren, todo el grupo, que entrábamos por grupos de mucha gente, ¿no? Entonces la monitora dijo en voz alta, la persona con discapacidad tiene algún problema de movilidad, y él salió corriendo entre el grupo hasta situarse delante de ella y dijo, no, gracias. Y todo el mundo se empezó a reír, ella, la chica se quedó así muy sorprendida también, ya no se separó de ella, a todo lo que decía le parecía, era la guía, ¿no? Pero nos pareció muy importante, ¿no? De repente como él se identifica como él es la persona con discapacidad y que no tiene ningún problema de movilidad.
Muy agradecido, por
muy
cierto.
Muy agradecido, sí, no, gracias. Sí. Entonces, bueno, son cosas que...
Sí, la
anécdotas
verdad
que yo pienso, tenemos que escribirlas, ¿no?
Desde luego. Y para también cambiar la mirada de los demás.
Sí,
porque
sí,
verdaderamente,
sí.
Bueno, es que son geniales, ¿no?
Geniales.
Gabriel ha sido paciente mío.
Sí.
Y es verdad que es la alegría de la tarde, ¿no? Cuando él venía a la consulta, porque sí. Es que es bueno, muy cariñoso, pues cuenta sus cosas. Y eso nos cambia la mirada a
sí.
Los que estamos cerca y a los que estamos un poquito más lejos. Pues incluso en la parroquia, por ejemplo, ¿no? ¿Habéis contado alguna cosa?
En la parroquia...
Que, por cierto, se confirmó este curso.
Sí, sí, sí. Ha hecho la confirmación con otro grupo de compañeros de su colegio, que ha sido un año maravilloso de catequesis. O sea, los catequistas disfrutaban con ellos una barbaridad porque es que son genuinos, la verdad. Cada uno diferente, porque cada uno tiene su personalidad, eso sin duda. Y bueno, nos contaban muchas cosas que... anécdotas, cosas que les llamaban la atención. Es que va cambiando la mirada, ya no porque alguien tenga un prejuicio, sino también incluso los que no tienen prejuicios hacia el síndrome de Down, como pueden ser sus hermanos, sus catequistas o sus médicos o sus profesores, pero saca lo mejor que tiene de cada persona, ¿no? Y nos han pasado muchas cosas, sí.
Alguna persona que se hubiera planteado, yo no tendría nunca esto, un
sí.
Embarazo no lo llevaría adelante.
Sí, y nos lo dicen. Uh-huh. Mira, desde... La socorrista de la piscina que tenemos en casa, ¿no? Un día nos lo dijo a sus hermanos y a mí también me lo dijo. Es que yo no, antes no lo hubiera dudado, pero después de conocer a Gabriel, yo ya no abortaría si tuviera un bebé con síndrome de Down. Porque veo que, o sea, porque el contacto con él te hace ver la situación de otra manera distinta, ¿no? Alguna compañera del trabajo, que gente que no lo dudaría, porque es algo que está fenomenal que esté, a mí no me molesta, la sociedad es muy inclusiva, hay muchas cosas...
Para otros,
pero que lo tengan otros, eso es, ¿no? Ese buenismo que... Pero sí, cambia la percepción de personas concretas.
Es verdad que por eso hace falta que salgan mucho a la calle.
Claro.
Que salgan mucho, que los vea la gente, que convivan en el más día a día con, vamos, sus hermanos, antes van preguntas por sus hermanos se lo llevan con sus amigos. Salen con sus amigos. Mm. O sea, cuando ha estado en el hospital, pues han venido sus hermanos y amigos de sus hermanos que han pedido que querían ir a verle. O sea, son cosas que en fin, son fascinantes.
Sí, te llama la atención. Sí. Es verdad que estás dentro y como lo consideras normal. Sí. Pero es verdad que es bastante impresionante.
Sí.
Bueno, pues no sé si nos queda, si os parece que vayamos terminando la entrevista, no sé si os queda alguna cosa, que ya tengo ganas de decir esto, pero vamos, yo creo que ha sido una locura de bonita.
Sí.
Y os agradezco muchísimo vuestro tiempo aquí en medio de las vacaciones, esta Semana Santa, pues que nos dediquéis vuestro tiempo y bueno, pues para mí un regalo enorme. Vamos a hablar un poquito ya en esta última parte del programa de Jérôme Leyem, en la sección de Medicina y Cultura.
Medicina y Cultura.
Bueno, tengo a Leila en el control también, que no sé si, como ella pronuncia mejor francés, seguramente lo dirá mucho mejor que yo. ¿Quieres hablarnos un poquito de Jerome Lejeune? Ya hablamos el año pasado de este hombre, sí. Que es que hacemos nuestro homenaje anual, porque se merecería un programa anual, este padre de la genética moderna,
sí,
podríamos
que,
decir.
Como decíamos, Jerome Lejeune, pues así que ya para que lo diga, la calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros, y bueno, hizo justamente la fundación, como hablamos el año pasado, pero vamos, Jerome es un hombre francés, lógicamente, que nació en 1926 en Mongús, que está en una zona al oeste de París, y bueno, concluyó sus estudios de medicina y comenzó a trabajar como investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Ahí desarrolló su carrera, se convirtió en experto internacional sobre radiaciones atómicas y luego, bueno, fue médico de fama internacional que, como decía, se considera o puede ser considerado el padre de la genética moderna. Trabajó muchísimo para que se reconocieran y que se trataran las enfermedades de la inteligencia, pero, como decíamos, conjugando sabiamente ciencia y conciencia. De hecho, pues sus trabajos lo llevaron a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la vida humana y sobre el papel que la medicina y la investigación deben tomar en forma en defensa de los más débiles.
Bueno, es verdad que con mucho ánimo pues supo escudriñar las leyes biológicas para defender la correcta aplicación de los principios más puros de los derechos privados de la dignidad de la persona, derivados de la dignidad de la persona humana, desde el primer momento de su existencia, ¿no? Como eslabón indiscutible en el desarrollo de la familia. Tanto así que esto le llevó a que le quitaran el premio Nobel por no ser pro abortista.
Sí.
En 1958 descubrió la primera anomalía cromosómica conocida en el hombre, que es esta precisamente que hoy nos lleva a este programa, la trisomía 21, lo que abrió la vía a la citogenética. Y luego es verdad que Leila descubrió más cromosomas.
Descubrió otras patologías cromosómicas, bueno, el síndrome de Williams-Beuren, el síndrome de Angelman, que de esto hicimos una vez, sí, un cuadro de arte.
Sí, el niño de la marioneta.
Exacto, el niño de la marioneta.
Cuando hablamos del programa del autismo, creo recordar que hablamos del síndrome de Angelman.
Sí, y bueno, en el 62 fue nombrado asesor de la OMS como experto en genética humana. Y luego, pues bueno, recibió el premio Kennedy por su descubrimiento precisamente en ese mismo año, en el 62.
Y muchos otros premios, bueno, de todos, de, sí, todo tipo. Es verdad que el Nacional de Ciencia, la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
El Allen Memorial, la Academia Nacional de Medicina también fue nombrado miembro.
Y muy importante, en el 94 fue nombrado primer presidente vitalicio de la Academia Pontificia para la Vida por San Juan Pablo II.
Sí, y bueno, y lo último, eso sí, que ahora en enero del 2021, hace 3 años, fue declarado venerable por el Vaticano y su causa de beatificación pues está actualmente en desarrollo.
Pues nada, le agradecemos mucho a Jerome Lejeune. Algún momento vendrá Pablo Sigris, que está en la Fundación Jerome Lejeune. Es verdad que hoy no ha podido venir, pero bueno, como teníamos a estos papás, pues
un lujo hemos tenido
para otro momento. Pero bueno, es verdad que la fundación que él inició, sus sucesores le iniciaron, pues sigue investigando y colaborando para el desarrollo de esta deficiencia y de muchas otras también. Así que nada, pues damos muchas gracias a Dios porque haya científicos médicos que bueno, pues que pongan por delante su fe y su conciencia y bueno, sobre todo
la persona humana.
La persona, porque él vio claramente que tenía que defender cuando en el 68, en toda esta época de, bueno, pues la revolución sexual y toda esta época, decían que estos niños eran monstruos, ¿no? Que había que abortarlos, que había que aniquilarlos. Pues le ocurrió que llegó a su consulta un paciente con síndrome de Down que le dijo: "Doctor, ¿usted me va a proteger?". Y él habló con su, sí, mujer y dijo: tengo que defender la vida de estos niños, ¿no? Y ellos son mis
débiles
pacientes, no son, no, o sea, son mis pacientes, podría serlo cualquier otro, no son para nada monstruos como se decía, ¿no? O sea, hasta ese punto puede llegar, bueno, pues la maldad, por desgracia, seguramente la ignorancia.
Entre la ignorancia, pero es verdad que ese rechazo sigue existiendo.
Sigue existiendo, por desgracia.
Velado, pero sigue existiendo.
Bueno, pues en este programa siempre nos acabamos despidiendo con la oración de los niños. La escuchamos.
La oración nos la mandan Manu, Juan y María, que hablan de su hermano Santi.
Querido Dios, hoy te queremos dar las gracias por nuestro hermano Santi. Santi tiene casi 1 año y medio y tiene síndrome de Down.
papá y mamá nos han explicado que Santi tardará más en andar y en hablar. Por eso, ahora que Santi ha aprendido a ponerse de pie, nos ha dado mucha alegría a todos. Te damos gracias porque Santi nos enseña que con esfuerzo se consiguen las cosas.
Te damos gracias también porque cuando Santi se ríe a carcajadas es muy contagioso y todos nos reímos. Te damos
gracias porque Santi nos está enseñando a ser mejores.
Padre, te pedimos por todas las personas con síndrome de Down.
Para que todo el mundo pueda reconocer el regalo que son.
Bueno, pues nos despedimos ya, no sin antes agradecer, por supuesto, a los oyentes habernos acompañado un lunes más. En el control, como decía antes, nos han acompañado José Luis Lois y Leila Hernández. Gracias por vuestra ayuda.
Un placer, como siempre.
Ha sido una bendición. Muchas gracias.
Y en el estudio, pues hoy han estado Ángeles Colmenero y Alberto Ugarte, padres de Gabriel y, bueno, y otros cuatro hijos maravillosos, sí. Que hoy no hemos hablado de ellos, pero
otro día.
Pero otro día.
Muchas gracias, Alicia, por invitarnos. La verdad es que ha sido un placer.
A vosotros siempre.
La verdad que sí. Un abrazo.
Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Feliz Semana Santa. Que la vivamos muy cerca del Señor. Que esta es la semana grande de los cristianos, la de los católicos y bueno, pues en compañía, como siempre, de la Radio de la Virgen, que nos acompaña en todo, en lo bueno y en lo mejor. Que Dios os bendiga. Gracias, igualmente.
Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.